Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Shivaya, buenos días para todos. Bueno, estamos aquí en el programa del Centro de Yoga Sivananda y yo soy la profesora Patricia Bell y Swami Premananda, que suele estar los jueves, está ahora, ¿dónde? En Bariloche. Ya empezó el TTC, empieza, creo que el 3. Pero bueno, ya está allá en ese paraíso para los que hacen el TTC, el entrenamiento intensivo de yoga, que dura un mes. Una maravilla, una experiencia maravillosa. Y bueno, así que felicitaciones a los que han podido llegar hasta allá. Y pero los que se quedaron con ganas tienen posibilidades. Esperen que vea bien la fecha, está el gran retiro de Semana Santa en Bariloche, ahí en el mismo predio donde está ocurriendo este TTC, el entrenamiento intensivo para profesores de yoga, del 25 de marzo al 1 de abril. Quiere decir que todavía están a tiempo para hacer el retiro de Semana Santa. Imagínense un lugar paradisíaco, un entorno muy muy agradable, comida vegetariana, bueno, maravilloso. Pero también para los que ya son profesores de yoga, podrían hacer la Escuela de Perfeccionamiento para Profesores de Yoga, que es del 19 al 24 de marzo. Así que ahí tenemos los aspirantes, que capaz que todavía no son profesores de yoga y haciendo el retiro, ya se permean de esa energía, de esta forma, de este estilo que es tan, tan completo en todos los aspectos del yoga. Y los que ya han hecho el TTC en algún momento, profundizarlo, perfeccionarlo, volver a compartir con pares, eso es muy importante. Así que bueno, ojalá que puedan, acuérdense, www.sivananda.org es el sitio, que ahí tienen toda la información. Perdón, vamos a agregar www.sivananda.org/Buenos Aires. Ahí está más completo. Bueno, así que ojalá que puedan llegar todavía y disfrutar de eso. Bueno, ¿qué tema elegí? Hay tantos temas maravillosos para compartir, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en 1 de marzo, iniciando este mes otoñal para nosotros, y se supone que en breve primaveral para los del hemisferio norte, que parece que están muy bajo la nieve todavía, la primavera no está asomando. Pero bueno, entonces ahora, en el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, hemos hablado aquí de las devis. Las devis es el aspecto femenino de los dioses. Y también cada una de las devis tiene a veces características especiales. Así que más de una vez hemos hablado de muchas de ellas. Incluso recordé que cuando fue, acá tengo, en Navaratri, la novena de adoración a la Madre Divina del 21 al 30 de septiembre, ahí también Swami estaba creo que en Colombia, dando otro TTC. Entonces me acuerdo que desarrollé acá el tema del Navaratri, que es las distintas manifestaciones de las Devis, ¿no? Así que ahí ya tenemos una idea. Y hoy voy a tomar de este maravilloso libro, La Senda Divina de Swami Sivananda, que tiene muchos capítulos y cada uno aborda un tema. Este tema entonces es un tema ya visto, conocido, pero ya que estamos en esta fecha de ser mujer, que implica mucho más, es el aspecto cósmico, el aspecto femenino del ser humano. Pero no quiere decir que no tengamos el aspecto masculino, que es un tipo de acción diferente. La energía femenina es más receptiva, más envolvente, y la masculina es más penetrante. Entonces, tanto el varón como la mujer tienen los dos aspectos, el masculino y el femenino. Se supone que el varón y la mujer, cada mismo por los tipos de hormonas que tiene, tiene más aspectos femeninos la mujer y más aspectos masculinos el varón. Pero el ser humano está bastante casi transformándose en un ser andrógino, donde se están manifestando los dos aspectos, tanto en el varón se atreve a aspectos femeninos como puede ser estar más receptivo, más pasivo, no tiene que estar siempre hiperactivo en todo, ¿no? Y la mujer sí está más presente también en lo social, sale a la lucha, sale a la luz. Entonces, estamos viendo cómo las polaridades femeninas y masculinas se están ejerciendo, por así decir, en ambos sexos, el femenino y el masculino, porque sexo sería varón-mujer, porque el aspecto femenino y masculino está en el varón y en la mujer, en diferentes proporciones o en diferentes grados de desarrollo. Bueno, disculpas. Así que vamos a hablar de esta energía femenina que se la asocia más que todo con la energía de la madre. Eso no quiere decir que todas las mujeres para ser mujer tienen que ser madre, porque ser madre, lo maternal, está en los gestos, en la actitud, en lo receptivo, en muchas tareas. Y vieron cómo ahora, qué interesante cómo en las parejas de sexo diferente, tanto el varón tiene más aspectos femeninos en cuanto a la contención, percepción, receptividad con sus niños, y la mujer a veces tiene más aspectos masculinos. A veces hasta veo hogares donde la mujer sale más a trabajar afuera de su hogar y el varón a veces asume las tareas del hogar. Todavía no es tan frecuente, pero que se comparten sí es frecuente verlo, que se comparten todas las tareas, todos los aspectos y también la crianza de los niños, y cada uno está implicado en desarrollar esos dos aspectos, el femenino y masculino del ser humano. Entonces, pero qué sé yo, estoy muy contenta de pertenecer al género femenino, ser mujer, estoy muy contenta. Tuve una época en la adolescencia en que estaba media rebelde con ese aspecto, pero creo que todos tienen matices. Entonces vamos a hablar de Devi, el capítulo 17 de La Senda Divina de Swami Sivananda, donde a través de las distintas deidades, de las diosas femeninas que en India se conocen, cómo se manifiestan distintos aspectos de esto de la femineidad. Entonces acá dice Devi Maheshwari o para Sakti, es la suprema Sakti, el poder del ser supremo. Cuando Vishnu y Mahadeva destruyeron a los diversos demonios o asuras, lo hicieron movidos por el poder de Devi. Devi dio a Brahma, a Vishnu y a Rudra la fuerza o Sakti necesaria para seguir adelante con su tarea de la creación, la preservación y la destrucción. Entonces acá lo que está diciendo es eso, ¿no? Como que aún estos dioses masculinos, Brahma, Vishnu y Rudra, tomaron la fuerza de la energía de Devi. Para, entonces decía, Shakti necesario para seguir adelante con toda la tarea de la creación, la preservación y la destrucción. Acá cuando hablamos de destrucción, no estamos hablando de una destrucción negativa, ¿no? Cuando uno ve que se destruyen cultivos, que se destruye cosas positivas. Acá estamos hablando de que a veces todas las cosas tienen un inicio, un desarrollo y un final. Entonces esa energía que colabora con dar ese final, con destruir de alguna manera, con que se disuelva, vamos a decir, aquello que tuvo vida o que tuvo un elemento hasta material, también en algún momento va a dejar de existir. Entonces, esa también es un tipo de energía. Devi es la creadora del universo, es la madre universal. Hemos hablado también bastante de la madre universal. Algunos ejemplos dice Durga, Kali, Bhagavati, Bhavani, Ambal, Ambika, Jagadamba, Kamesvari, Ganga, Uma, Chandi, Chamundi, Lalita, Gauri, Kundalini, Tara, Raheshwari, Tripura Sundari, etcétera, son sus diversos nombres. O sea, esta energía femenina esencial de la madre universal esencial, que nunca existe por sí sola, no existe una polaridad pura sola, lo femenino solo o lo masculino solo. Siempre están jugando los dos. También en Oriente conocemos el yin y el yang, que es parecido. Yin sería la energía más femenina, más pasiva, más receptiva, y yang más la penetrante, más la activa. Entonces, todos tenemos todas esas cualidades en mayor o menor proporción. Se supone que la persona que es con un cuerpo de mujer, un cuerpo va a tener más cualidades femeninas, y que el varón con un cuerpo de varón va a tener más cualidades masculinas. Pero también está lo femenino en el varón y está lo masculino en la mujer. Entonces, acá dice los diversos nombres de estas Devis que cada una desarrolla dentro de lo femenino una característica especial. Algunas son más suaves, otras son más fuertes como figuras. Entonces acá dice que durante los 9 días de la festividad que acá yo les había comentado, que fue, acá lo tengo, al folleto, el Navaratri del 21 al 30 de septiembre del año pasado, fue muy precioso, durante estos 9 días se le adora como Durga, Lakshmi y Sarasvati. O sea, se adora a todas las deidades femeninas, ¿no? Pero principalmente está Durga, Lakshmi y Sarasvati. En realidad yo también, mi nombre espiritual como profesora de yoga es Durga Devi. Así que acá estamos. Ojalá podamos representar adecuadamente los aspectos que le corresponden. Devi es la madre de todos, el devoto, el malvado, el rico, el pobre, el santo, el pecador, todos son sus hijos. sea la creadora fundamental. Devi o Shakti es la madre de la naturaleza misma. También a veces hablan de la madre del mundo. El mundo entero es su cuerpo, las montañas son sus huesos, los ríos son sus venas, el océano es su vejiga, el sol y la luna son sus ojos, el viento es su aliento, Agni, el fuego, es su boca. Ella dirige la escena de este mundo. Entonces, es una energía muy presente. Y ahora, en el Día de la Mujer, ya que es el 8 de marzo, vamos a aprovechar a familiarizarnos de todas estas cualidades y virtudes femeninas que también están en el varón, en el hombre que llamamos. Y yo a veces como un juego, como uno, yo también tengo la formación de medicina china, donde hablamos del yin y del yang, que sería lo femenino y lo masculino, que siempre interactúa en todos los aspectos de la vida. Pero vieron que a veces esta cultura se ha direccionado, a veces ha sido muy machista y a veces ha sido muy feminista, y a veces pareciera que hubiera como una especie de competencia, ¿no?, entre esos dos polaridades, y en realidad están siempre integradas en mayor o menor proporción. Entonces, a veces en el Día de la Mujer yo saludo a los varones y les digo, para el aspecto femenino que está en vos. Y algunos se quedan mirándome, pero varios que los saludo ya conocen de esto y hasta lo agradecen, porque los que son con una comprensión más amplia saben de esto y se atreven a vivir también su aspecto femenino, que no quiere decir que quieran cambiar de sexo, todo bien con los que quieren cambiar de sexo, pero quiero decir que no es pasar a ser solo mujer, siempre están los dos aspectos. Bueno, manifestaciones de Shakti. Se considera a Shakti simbólicamente en femenino, pero en realidad no es ni masculino ni femenino, es solo una fuerza que se manifiesta de diversas formas. Los cinco elementos y sus combinaciones son las manifestaciones externas de la madre. La inteligencia, el discernimiento, el poder psíquico y la voluntad son sus manifestaciones internas. La humanidad es su forma visible. Entonces, fíjense cómo lo femenino es lo redondo. Lo masculino es más lineal y penetrante, ¿no? Y lo femenino es más receptivo, más redondo. Por eso esto engendra más todos los aspectos. Así que dice que este aspecto de Shakti ya se ha adormecido en el Muladhara Chakra, en la forma del poder serpentino o de la energía enroscada llamada Kundalini Shakti. Es el centro de la vida del universo, es la fuerza original de la vida que subyace a toda la existencia. Revitaliza el cuerpo a través del Sushuma Nadi y de los nervios. Nutre el cuerpo con el kilo y la sangre, da vida al universo por medio de su energía. Es la energía del sol, la fragancia de las flores, la belleza del paisaje, el Gayatri o la Santa Madre de los Vedas, el color del arco iris, la inteligencia de la mente, el poder. Bueno, acá nombra Swami que él era médico, ¿no? El poder de las píldoras homeopáticas, porque son más vibracionales, todo vibra, todo es energía, pero justamente son más sutiles, se trabaja más con vibraciones sutiles que con las sustancias químicas y materiales que tienen más los medicamentos en base a drogas. Así que y también entonces habla de los tónicos ayurvédicos, la voluntad, la capacidad de búsqueda de los sabios, la devoción de los bhaktis, los devotos, samyama y samadhi, que es el estado de superconciencia de los yogis, vidya, el conocimiento, shanti, la paz, la pasión, la ira, la avaricia, el egoísmo, el orgullo, todas esas cosas son sus formas, sus manifestaciones son innumerables. Bueno, entonces acá no es una cuestión de competencia o de bueno o malo. Son todos aspectos que el ser humano puede expresar y manifestar, y muchos seres humanos manifiestan más algunos aspectos y otros menos otros aspectos. Y a veces el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, el cuerpo físico, como si, y las hormonas femeninas y masculinas, que son diferentes como estimulantes, propician a que haya un poquito de diferencia entre ambos aspectos, pero siempre todos tenemos los dos. Shiva y Shakti. El Señor Supremo es representado como Shiva, y su poder se representa como su esposa, Shakti, Durga o Kali. La madre Durga es el aspecto del Señor como energía. Sin Durga, Shiva no tiene expresión. Y sin Shiva, Durga no tiene existencia. Se ve como esta interacción entre estos aspectos es necesaria para enriquecernos. Shiva es el alma de Durga. Durga es idéntica a Shiva. Shiva es solo un testigo silencioso. Es impasible y absolutamente inmutable. No le afecta el juego cósmico, pues Durga lo hace todo. Es como si fuera que Shiva es la esencia de la creación y Shiva es la hacedora, la que de alguna manera derrama todo eso, ¿no? Pero siempre están los dos aspectos. Acá Swami explica de distintas maneras. Shiva es omnipotente, impersonal e inactivo. Es la conciencia pura. Shakti es más dinámica. Es el poder o el aspecto activo del Dios inmanente. Shakti es la manifestación del poder. Shiva y Shakti están relacionados como Prakasa y Vimarsa. Shakti o Vimarsa es el poder latente en la consciente pura. Vimarsa da lugar al mundo de las distinciones. En otras palabras, Shakti es la posibilidad misma de la manifestación de lo absoluto en la multiplicidad de las formas o de que Dios haya creado este universo. Lo voy a repetir. Shakti es la posibilidad misma de la manifestación de lo absoluto. Entonces, lo absoluto es algo como una totalidad, como la unidad que es entero, por así decir, pero tiene aspectos que se diferencian. Entonces, acá está diciendo que Shakti es la posibilidad misma de la manifestación de lo absoluto en la multiplicidad de las formas o de que Dios haya creado este universo. Dios crea este universo por medio de Srishti Shakti, su poder de creación, lo preserva por medio de su poder de preservación y lo destruye por medio de Samara Shakti, su poder de destrucción. Ya vimos que destrucción, o sea, creación, destrucción, es como un inicio, un desarrollo y un fin. O sea, comienza a existir, se desarrolla y deja de existir. Entonces, para que no se impresionen con la palabra destrucción, todo tiene eso, un inicio, un desarrollo y un fin. No hay diferencia entre Dios y su Shakti o poder, de igual modo que no hay diferencia entre el fuego y su capacidad de quemar. Shakti es inherente a Dios. Igual que no puede separar el calor del fuego, no puede separar a sí mismo a Shakti de Dios, que es el poseedor de la energía. Shakti es el mismo Brahman, ¿no? Ahí tenemos otra palabra global, vamos a decir. Shiva y Shakti son la misma cosa. Shiva está siempre con Shakti, son inseparables. ¿Se acuerdan que decíamos también el yin y el yang, lo femenino y lo masculino? El ser humano tiene los dos aspectos en diferentes graduaciones. Son inseparables. Adorar a Durga, a Parvati o a Kali es adorar al mismo Shiva. Entonces, cuando uno a lo mejor polariza en observar o en admirar, ¿no es cierto?, uno de los aspectos de la divinidad, de la creación, de la totalidad, uno también implica que uno también está adorando el otro aspecto, que uno no lo tiene a lo mejor visible o racionalmente incluido. Un aspecto no puede existir solo. Es implícito que cuando uno adora un aspecto, el otro aspecto también está siendo incluido. Bueno, ¿acaso a mí pone otro título para volver a ayudarnos a que podamos? Hemos hablado de distintas maneras de estos conceptos, pero saben que ahora digo concepto y remite a lo racional y a lo analítico, ¿no? Pero la idea de esto es que podamos interiorizar todo esto, que podamos vivenciar estos aspectos que están incluidos en nosotros y en los demás. Entonces el próximo título dice la materia, la energía y el espíritu, ¿no? Entonces la materia sería lo que nosotros a veces decimos lo bien material, ¿no? La energía podríamos casi hablar de la electricidad, ¿no? Que no es tangible, que necesita, es una electricidad que necesita un cable conductor. Entonces nosotros, el ser humano, esta parte material, nuestro cuerpo físico, es cable conductor de la parte de energía. Pero también implica, contiene el espíritu, que es lo intangible y que es más sutil que la energía eléctrica de el prana, algo así, ¿no es cierto? La madre es el aspecto creativo de lo absoluto. Está simbolizada por la energía cósmica. La energía es el último elemento físico en todas las formas de la materia. O sea, la energía todavía no se materializó, pero es el paso anterior para que la materia pueda existir. Energía significa en ergos, en movimiento. ¿Se acuerdan que un tal Einstein dio la definición? La materia es energía. La materia puede existir solamente si hubo una energía, una electricidad que la posibilitó. La energía es el último elemento físico en todas las formas de la materia, así como la fuerza que soporta al espíritu. La energía y el espíritu son inseparables, son esencialmente una misma cosa. Entonces tenemos una energía como la energía de nuestras emociones, que a veces no son tan sutiles, pero también tenemos la energía espiritual, que a veces son más esenciales, más sutiles, más álmicas, como el condimento del alma profunda. Entonces, por eso son las dos inmateriales, una más eléctrica y otra más sutil, una vibración más sutil, la espiritual. La materia puede reducirse a energía. La materia es rayi, material, y el prana sería la energía, y constituyen todo en la creación. La materia es la manifestación externa del poder interno expresado por Dios. El poder que origina y sostiene el universo no es Yadasakti, o la energía eléctrica, que constituye el último descubrimiento de los científicos, sino Chaitanya Shakti, el poder de la conciencia inmutable de Brahman. De hecho, no es un poder que sea de Brahman, sino un poder que es Brahman. Entonces acá Swami Sivananda está explicando esto que hablábamos, ¿no es cierto? Tenemos un aspecto material, tenemos un aspecto que podríamos llamar eléctrico, que es la energía en ergos, en movimiento, y tenemos ese otro aspecto mucho más sutil, que es el poder de la conciencia inmutable de Brahman. Bueno, el próximo título, La Madre Divina. Se puede describir a Shakti como aquello por lo que vivimos y tenemos nuestro ser en este universo. En este mundo, todas las necesidades del niño se las satisface la madre. El crecimiento del niño, su desarrollo y su mantenimiento son atendidos por la madre. Bueno, acuérdense que esto está escrito por Swami Sivananda. Él nació en 1887, que se acuerdan que era médico, pero también era escritor, que escribió muchos libros, y se dedicó más que todo a la vida espiritual, por lo tanto era un sacerdote de la medicina también, ¿no? Y él está hablando de lo que también materialmente se manifestaba en aquel momento, comienzos del siglo XIX. Está hablando de una cultura de raíz, ¿no es cierto? Una cultura muy antigua, de raíz de la humanidad, como otras culturas antiguas, donde había como un aspecto masculino muy desarrollado y un aspecto femenino muy dedicado especialmente a ciertas tareas. ¿Qué tiene que ver con lo femenino y lo masculino, con lo penetrante y lo receptivo? Pero hoy en día vemos el ser humano está evolucionando, y parte de su evolución es que estos aspectos femeninos y masculinos estén los dos desarrollados, ya sea en un cuerpo físico masculino o femenino, de varón o de mujer. Por eso acá cuando él dice de las tareas de la madre, yo me reía porque yo misma tengo todavía mi generación, 60 y pico, era más frecuente que el padre saliera a trabajar afuera y que las madres se quedaran en la casa atendiendo a los niños, la casa, etcétera. Hoy en día ustedes vieron que las parejas se emparejaron también en sus roles. Y muchísimas veces vemos en la calle un señor con un bebé dándole la mamadera, cambiándole el pañal y haciéndose cargo del bebé. Tareas que antes, y capaz que la mujer, la esposa, la madre de esta criatura, es empresaria y está dirigiendo una empresa, por decir cualquier ejemplo. Lo que quiero decir que en esta época en que estamos viviendo, los roles del ser varón o del ser mujer están mucho más equiparados. Y también esto de lo femenino y lo masculino no es tan todo más tan machista o tan no me sale decir cómo sería el extremo de lo femenino, ¿no es cierto? No es tan extremo. Estas polaridades todos las estamos desarrollando en forma más pareja y utilizamos uno u otro aspecto. Muchas veces, si nuestras hormonas y nuestro cuerpo es más varón, vamos a desarrollar todavía un poquito más las masculinas, y si es mujer, vamos a desarrollar un poquito más las femeninas. Pero en cuanto a las tareas, no solamente la madre cuida a los niños y el hogar, y también no solamente el padre es el que sale a buscar la comida para el hogar. Entonces, el crecimiento del niño, su desarrollo y su mantenimiento son atendidos por la madre. No estoy desdiciendo aquí a Swami Sivananda, estoy comentando cómo eran las costumbres y los hábitos, porque él en aquella época, porque él mismo habla justamente de que estas dos polaridades los tenemos los dos. De hecho, el ser espiritual es un aspecto femenino, y Swami Shivananda de alguna manera era tan espiritual en su último tiempo, ya no era tan hacedor de ponerse a trabajar con sus brazos y sus piernas, sino que era como un alma que caminaba, que todavía tenía un vehículo, pero entonces, y ese es más un aspecto femenino. Y y su devoción tan infinita que tenía lo hacía mismo maternal, siendo un cuerpo físico masculino en su apariencia, porque ya había desarrollado esta energía más sutil, ¿no? Entonces, igualmente, todas las necesidades de la vida y sus actividades en este mundo y la energía necesaria para ello dependen de Shakti, la Madre Universal. La Madre Humana es una manifestación de la Madre Universal. Todas las mujeres son formas de la Madre Divina. Entonces acá vemos también la diversidad de los aspectos de las mujeres y también la diversidad de las culturas, ¿no? Ahora que hay tanta comunicación, que podemos ver los pueblos originarios también dan roles diferentes a la mujer y al varón, pero también los pueblos más evolucionados en lo laboral y en muchos aspectos científicos, etcétera, están mucho más parejos el ser varón o ser mujer. Pero siempre acuérdense que es distinto la energía femenina y masculina, que está siempre tanto en un varón como en una mujer. Entonces, dice, todas las mujeres son formas de la Madre Divina. Te sientes más libre con tu madre que con cualquier otra persona. Abres tu corazón más libremente a tu madre que a tu padre. Parte de las cualidades del ser mujer, es de lo femenino, es la receptividad, ¿no? Y el varón es más penetrante, ¿no? Tiene que penetrar en el mercado para buscar su profesión, para dar de comer a su familia. Todavía eso existe, ¿eh? Como el cazador antiguo, y las mujeres eran las que cultivaban la tierra y se quedaban ahí cerca de la casa. Pero entonces acá hay aspectos que uno confía más en la madre y otros en el padre. No existe un Dios más grande que la madre. Es ella quien te protege, quien te nutre, te consuela, te alegra y te cuida. O sea, esta devoción que tenía Swami Sivananda por el aspecto femenino del ser humano habla de su grandeza y de su evolución como ser humano, ¿no? Él tenía profunda devoción a la Madre Divina. Es tu primer gurú o maestro, la primera sílaba que casi todo cuadrúpedo y todo ser humano pronuncia es el amado nombre de la madre. Y acá pone ma, ¿no? M-A, es una sílaba que muy así femenina, que en muchos idiomas representa el nombre de la madre. Ella sacrifica todo por amor a sus hijos. Un niño tiene más familiaridad con la madre que con el padre, debido a que aquella es más amable, cariñosa y afectiva, y cuida de sus necesidades. Si ella oye al niño gritar, abandona de inmediato su trabajo doméstico y corre a atenderle. También en el terreno espiritual, el aspirante o devoto, el niño espiritual, tiene una relación más íntima con la madre Durga que con el padre Shiva. Shiva es más bien indiferente al mundo externo. Es un renunciante y un virakta, es un ser desapegado. Utiliza como guirnalda calaveras de sus devotos. Se frota todo el cuerpo con vibhuti, que es la ceniza sagrada, y permanece sentado en el crematorio en estado de embriagadez, absorbido por la contemplación del ser. Vive en Nirvikalpa Samadhi, disculpen, estado de superconciencia, sin dualidad. O sea, hay un momento en que los seres ya evolucionados no tienen esta dualidad del yin y del yang, del mujer y varón. Tienen una conciencia mucho más amplia y abarcativa, que no diferencia esas polaridades. Delega su poder en su consorte, Durga, para que haga de abogado. Es solo pues la madre Durga quien cuida de los asuntos del mundo. Shiva observa a Durga, su Shakti, mientras ella se ocupa de la creación, la preservación y la destrucción. Entonces miren el poder que da, ¿no?, a la figura de la madre, a la figura de la mujer. Y esto de hecho sigue pasando. Y cuando digo esto, no estoy desmereciendo la figura del varón, porque también justamente así como la mujer está asumiendo tareas que antes eran roles masculinos, el varón está asumiendo tareas que son aspectos femeninos. Y los vemos, por ejemplo, acá, como Swami ponía ejemplos de crianza de los niños más polarizado en la mujer, nosotros ahora vemos los matrimonios jóvenes que comparten totalmente todos los aspectos. La crianza de los niños, la casa, el trabajar afuera, en general se comparten todos los aspectos. Durga, Lakshmi y Sarasvati. ¿Se acuerdan que de todas las deidades, de todos los aspectos femeninos que tienen tantas matices, tantas sutilezas, hay tres principales? La Madre Divina es siempre triple, está provista de tres cualidades o gunas, a saber, sattva, que es la pureza, rayas, que es la actividad, y tamas, que es la inercia. O sea, a veces, para que haya movimiento, también tiene que haber no movimiento. Es también una realidad, ¿no? Esto, la inercia, uno a veces lo siente como la fuerza de la ley de gravedad, que a uno cree que es algo negativo, que es lo que nos hace estar atraídos por la tierra, ¿no es cierto? Si no, estaríamos volando, andaríamos por ahí. Entonces, estos son tres aspectos. Hay una pureza, hay una actividad y hay una inercia, que yo, más que inercia, por la connotación que tiene, lo pondría como pasividad, que tiene que ver con lo receptivo, ¿no? Solo en un estado pasivo uno puede estar más receptivo a la sutileza de las vibraciones más sutiles. Disculpen la repetición de la palabra. Entonces, esto se manifiesta como la voluntad, la acción y el conocimiento. Es el poder creativo o Brahma Shakti en unión con Brahma Sarasvati, el poder preservador o Vishnu Shakti en unión con Vishnu Lakshmi, y el poder destructivo o Shiva Shakti en unión con Shiva o Durga. Entonces, ¿se acuerdan que Durga tiene, la diosa Durga está montada en un tigre? Algunos dicen un tigre, un león, se ven las dos manifestaciones en algunas figuras o pinturas. Y tiene cuatro brazos de cada lado, y en cuatro brazos tiene flores de todos colores y sutilezas, y en el otro tiene armas. Entonces dice que tiene flores para derramar dulzura y armas para destruir el ego, o sea, los aspectos negativos que nos hacen crecer nuestro ego, y que sabemos que el ego no nos hace crecer en ningún momento, en ningún aspecto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tiene una figura muy empoderada, ¿no? Un tigre o un león montada y armas en sus cuatro brazos de cada lado. Así que acá entonces está hablando que La unión con Shiva sería Durga, o sea, la que de alguna manera tiene los dos aspectos para poder tener esta síntesis que somos o a la que tenemos que llegar. Sarasvati es la inteligencia, la conciencia y el conocimiento cósmico. Lakshmi no significa en realidad la riqueza material como oro, ganado, etcétera. Todo tipo de prosperidad, gloria, magnificencia, alegría, exaltación o grandeza forma parte de Lakshmi, como si fuera, ¿no?, los frutos, el resultado de los aspectos. Y Lakshmi sí tiene ese espíritu como alegre, ¿no? Mahakali es el poder transformador de la divinidad, el poder que disuelve la multiplicidad en la unidad. Devi asume diversos aspectos, según las funciones que realice. A veces parece suave y amable y otras terrible y devoradora. Entonces acá está hablando de Devi en general, ¿no? De la Devi, la diosa, la creadora, el aspecto femenino de la divinidad. Pero ese aspecto femenino, como pusimos el ejemplo de Durga, tiene distintas funciones. Ella es siempre amable y atenta hacia sus devotos. Arjuna, el héroe Pandava, adoró a la diosa antes de comenzar la batalla contra los malvados Kauravas. Sri Rama adoró a Durga al comenzar su lucha con Ravana para implorar su ayuda en la batalla. Luchó y ganó por medio de su gracia. O sea, dentro de las energías femeninas, la energía de Durga es una energía luchadora. La festividad de Navaratri y su significado espiritual. ¿Se acuerdan que les comenté que se celebra en septiembre? Durante la festividad de Navaratri, esto lo hablamos, ustedes saben que pueden buscar en el sitio www.sivananda.org/Buenos Aires todas las grabaciones de este programa de radio. Y entonces en septiembre desarrollamos justamente el Navaratri. Durante la festividad de Navaratri, en las nueve noches de toda la India, adora a la madre y le da culto con gran devoción. Las festividades de Dussehra, Durga Puja y Navaratri son una misma cosa. En las primeras tres noches se adora el aspecto destructivo o Durga. Acuérdense que el aspecto destructivo no es en realidad destructivo, sino que es eliminar las cosas negativas, es depurativo, podríamos decir. En las tres noches siguientes es el aspecto creativo o Lakshmi, el que se adora, y en las tres últimas noches se invoca el aspecto de conocimiento o Sarasvati. El décimo es Vyaya Dasami o Día de la Victoria. Este orden tiene un significado especial. Cuando la diosa es adorada por el devoto siguiendo este orden, ella, como Durga, destruye las malas tendencias que acechan en su mente. Luego, como Lakshmi, implanta en esta Daivi Sampat o las cualidades divinas que conducen al desarrollo espiritual. Y más tarde, como Sarasvati, le lleva por fin al verdadero conocimiento. El décimo día conmemora la victoria del conocimiento sobre la ignorancia, de la bondad sobre la maldad. Es el día en el cual se lleva a los niños a la escuela. También se inicia a los aspirantes en este día. En este día memorable de Vijaya Dasami, el carpintero, el sastre, el albañil, el artista, el impresor y todos los trabajadores técnicos hacen puya, la ceremonia de adoración, con sus instrumentos y útiles. Ahí en el centro de Yoga Sivananda, justamente nos decían, éramos varones y mujeres. Y como suele pasar, más mujeres que varones. Y entonces nos pidieron que nuestros elementos de trabajo, de nuestra profesión, algún elemento que tenga que ver con nuestra tarea, con nuestra profesión. Esto se llama ayuda puya, adoración de los instrumentos, durante la cual contemplan y reconocen a Shakti o el poder que mueve los instrumentos y adoran a Devi pidiéndole éxito, prosperidad y paz. Adoración a la Madre Divina, estamos cerrando entonces este encuentro. Acuérdense que de la adoración a Devi, la Madre Universal, no solo para proporcionar prosperidad y liberación de las ataduras. A ver, quiero encontrar. Voy a decir la última frase. Que la Devi, la Madre Universal, Jagadamba, os bendiga a todos con sabiduría, paz y dicha inmortal. Voy a volver a repetir. ¿Cómo termina Swami Sivananda este capítulo sobre Devi, la Madre Divina, el ser mujer también, el aspecto femenino de la mujer? Y yo lo tomé ahora que el 8 de marzo va a ser el Día de la Mujer. Que para Shakti o Devi, la Madre Universal, Jagadamba, os bendiga a todos con sabiduría, con paz y con dicha inmortal. Bueno, entonces, hoy cerramos aquí. Muchas gracias por la escucha y nos vemos el próximo jueves. Om Shanti, paz, paz, paz para todos.
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires.